Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok, eta ongi etorri a Desalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala, arratsaldeko zortziretatik aurrera, Alabedi irratian. Gaurkoan, asteko, Aratz Estonba izango dugu solaskide, Kurdistango erresistentzia eta herri eraikuntzaren azken nondik norakoak argitzeko. Kurdistanetik Palestinara egingo dugu salto. Rafet Ziada, poeta palestinarra eta bere obra aurkeztuko baitizkigu Ester Muñozek. Gaurko eguna azaroak irua, aspaldi dugu egutegian markatuta. Ustez, munduari bira emateko ahalmena duten hauteskundeak ospatzen direlako, edo ospatzen ari direlako hobe esan da. Trump edo Biden, Biden edo Trump, zozoa eta belea, edo karakola eta barea. Guretzat ez bata ez bestea. Norgehiagoka honen emaitzak imperioari ekarri dezaioken ondorioak eta batez ere honek munduko beste herriekin harremanentzeko hartuko dituen politikak eta lanildoak izango ditugu eztabaidagai. Spoiler, esplotazioak, lapurketa eta zapalketak ez du etenik izango. Ezin duzu galdu gaurko iruzkin musikala. Jazzaren historian existitu den abesti eder eta gogorrenatariko bat dakar gaur Renek, 20. mende hasierako arrazekeria salatzen duena. Gaur egun, ia mende bat geroago, gauzak asko ez direla aldatu gogoraratzen diguna. Strange Fruit. Billy Holidayren interpretazio magistralarekin. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan. Mikroetara Xabi, Jonathan eta Hirurok. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepasoa ematen Gazeta Internazionalistarekin, Bea eta Jesusen eskutik.
Gaceta Internacionalista, Chile, apuntes a un plebiscito. Son conocidos los resultados del plebiscito. Ganaron por mayoría el apruebo y la convención constitucional. Los resultados provocaron el entusiasmo entre quienes habían votado ambas opciones. Desde hace 47 años, el pueblo chileno aspiraba a dotarse de una constitución democrática y la primera intentona había fracasado. Los resultados de este plebiscito abren la puerta a una segunda oportunidad. Los encargados de redactar la Carta Magna serán 155 personas elegidas por la ciudadanía el 11 de abril de 2021. La participación, como de costumbre en los comicios chilenos, no fue muy alta, el 50,9%. Tanto la derecha como la izquierda chilena están divididas. La derecha más agresiva piensa que la solución al levantamiento es la represión y que el plebiscito es una debilidad. El otro sector, que fue quien en marzo propuso la consulta, plantea que hay que cambiar algo para seguir manteniendo el control del país. Respecto a la izquierda, quienes votaron piensan que hay que aprovechar el resquicio que se abre. El masivo respaldo del domingo concede un necesario protagonismo a los sectores populares. Entre quienes se abstuvieron, se teme que las estructuras de poder vuelvan a utilizar la nueva situación para seguir gobernando. La interpretación de lo ocurrido también diverge. Hay quienes consideran que el plebiscito ya ha abierto las puertas a un Chile diferente. Otras personas, en cambio, consideran que solo la movilización continuada garantizará el cambio que el plebiscito demanda. Los pueblos originarios tienen un cupo de asientos reservados en el debate constituyente. La Comisión del Senado ha aprobado, con el rechazo de la derecha, reservar 23 escaños a los pueblos originarios, 14 para el pueblo mapuche. Decisión que está pendiente de ser aprobada por el Pleno del Senado. El Salvador, un bastión internacionalista en la Embajada Bolivariana. El 1 de noviembre de 2019, Nayib Bukele, recién elegido presidente de la República, reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela y dio 48 horas al cuerpo diplomático de dicho país para que abandonara El Salvador. Se abría un capítulo más en la guerra de las embajadas. Seguidores del intruso intentaron tomar la embajada, pero un grupo de internacionalistas salvadoreños se lo impidió. Se instalaron el 2 de noviembre en la sede diplomática y se constituyeron como colectivo de defensa de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Su defensa está siendo menos crispada que la de la Embajada de Washington, pero mucho más prolongada. Unas 500 personas han ido participando de forma rotativa en esta iniciativa que acaba de cumplir un año. Están poniendo en práctica lo que el dirigente salvadoreño Shafik Andal planteara en La Habana. Si el imperialismo piensa agredir a Venezuela, debemos ir cientos, y si se puede, miles, a combatirlo por la soberanía de este pueblo. Lo que comenzó como una iniciativa de trinchera se ha convertido en altavoz y referente del internacionalismo. Día a día, el colectivo ha ido denunciando los atropellos y crímenes imperialistas, como el asesinato del general iraní Soleimani. Aplaudieron las luchas que desarrollan otros pueblos, Palestina, el Sáhara, Bolivia, Chile, Euskal Herria. Celebraron hechos memorables, como la victoria soviética sobre el nazismo, y recordaron a personas referenciales, Fidel Castro, Hugo Chávez, Monseñor Romero, Che Guevara. Por lo que se refiere a Euskal Herria, informaron de la huelga de hambre que sostuvo el preso político Patxi Ruiz y el 27 de septiembre invocaron el internacionalismo comprometido de Paquito Arriarán. Estas fueron algunas de las consignas que proclamaron en su homenaje. País Vasco, El Salvador, Juancito, dos pueblos te recuerdan. Amnistía ya para todas las y los presos políticos de Euskal Herria. La hermandad de dos pueblos, el Sáhara y Euskal Herria. Este vínculo se estableció hace muchos años y se mantiene vivo. Durante la movilización del 12 de octubre, las y los pensionistas de Vizcaya unieron su causa a la del pueblo saharaui. El lunes 19 de octubre, representantes de la comunidad saharaui de Euskal Herria y del internacionalismo vasco se concentraron en Bilbao frente al consulado marroquí. Festejaron el Día de la Unidad Nacional Saharaui, 12 de octubre de 1975, una fecha en la que reafirman su identidad nacional y en compromiso con la construcción de su pueblo. En el marco de esta convocatoria denunciaron los juicios injustos contra los héroes del campamento Gezen Ezik y la represión que está soportando en los territorios ocupados. Respecto al futuro, reclamaron libertad de expresión, asociación y movilización en las zonas ocupadas de la República Árabe Saharaui Democrática. Finalizó el acto con las palabras de un representante saharaui: "Expreso mi agradecimiento en nombre del Frente Polisario y de las autoridades saharauis a todos y todas las integrantes del Movimiento de Solidaridad de Euskadi por su apoyo incondicional a la causa saharaui a lo largo de todos estos años". Solidaridad argentina con Iñaki Bilbao y con todas y todos los presos políticos vascos. El 27 de octubre se celebró en el centro de Buenos Aires un acto solidario con las y los presos políticos vascos convocado por Euskal Herriaren Lagunak, compañeros y compañeras del pueblo vasco capítulo Argentina, OLP Resistir y Luchar y Convocatoria Segunda Independencia. Carlos Aznares, el director de Resumen Latinoamericano, dijo: "Iñaki Bilbao, como tantos otros presos en Euskal Herria y en el mundo, decidió convertir su encierro en un puesto de combate y así lo practicó durante la larga penuria carcelaria en la que ha vivido. Nunca se ha rendido y ahora sigue anunciando al mundo que quiere independencia y socialismo para su pueblo". El abogado Eduardo Negro Suárez, de Convocatoria Segunda Independencia, afirmó: "La solidaridad es un principio de nuestra organización. Y siempre que haya pueblos en lucha, estaremos apoyándolos". Vulnerabilidad israelí. El aparato propagandístico de dicho país presenta a sus sistemas de seguridad como inexpugnables y a sus fuerzas armadas como un modelo de operatividad. La realidad se encarga de desmontar estos mitos. Veamos algunos hechos. En agosto, el ejército israelí derribó por error uno de sus aviones no tripulados. Ante el temor de represalias de Hezbollah, el ejército israelí abandonó precipitadamente varias bases militares colindantes con el Líbano. En una de ellas, apremiados por la urgencia, dejaron abandonados documentos muy sensibles. Y por último, en la noche del 29 de octubre, Israel sufrió un ciberataque que dejó a oscuras a gran parte de los territorios ocupados.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie, cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Arratsaldeon, oraingoan bai. Oraingo honetan hemen Alabe irratian adesalambrar saioan Kurdistanen inguruan arituko gara eta horretarako ja da telefonoaren bestaldean Aratz laguna daukagu. Arratsaldeon, Aratz.
Arratsaldeon.
Bueno, eta garai hauetan gainera urte hurren berezi batekin zatoz, ezta? Hain zuzen ere, badira 6 urte Kobanen garaipena eman zenetik.
Hori da, azaroaren batean 6 urte Kobaneko garaipenetik. Kobaneko garaipena azkenean 2014an azaroaren batean pues izen kontra zitzen borrakarren garaipena. Hor, guztiok zauzte ditugu, Kobaneko kantoiaren aldarria, ondoren Afrin etorri zan, eta bestelakoak, eta hor apur bat hasi ziren ezagun egiten, gaur egun ja oso ezagun ditugun YPG, YPG, eta bueno, autodefentsa milizia hoiek, eta hori guztia, bueno, mugimendu politiko erraldoi batekin egituratzen ez, jendarte osoa, eta horren ardat, nik uste dut importantea dela ere esatea, PKK, ez, Kurdistango langileen alderdia guzti horren bizkarretzur bezala hori garatzen, ez. Azkenean, PKKren planteamendu estrategiko eta ideologikorik gabe, nik uste zaila litzatekela hitz egitea gaur egun, Rojavaz, konfederalismo demokratikoaz eta Kurdistanez. Eta zegatik du garrantzia handia Rojavaz, leku askotan, Rojava gora, Rojava bera, eta batzuetan badirudi horrelako idealismo batek jazten duela, baina idealismotik gutxi du. Oso gauza importante bat gertatzen delako Rojavan, eta da mendeetan zehar kanpo potentziek haien intereserako erabilitako borroka etnikoak eta tribalak, ba, konfederalismo demokratikoaren bitartez gainditze bidean jarri dituztelako, gaur egun nahiko jendarte orekatua eraikiz, eta guzti hori herri antolakuntzaren bitartez egin dute. Herri antolakuntza eta nola ez, iziz betela ezaguna den talde fasistaren aurrean, ba, autodefentsa eginez, eta lehen lerroan, ba, bueno, emakumeak eta gazteak jarrita, ez, guztiok ezagutzen dugu, mugimendu kurduan emakumeek duten garrantzia, eta azkenean Rojavan ere, estruktura tribalak eta etnien arteko talka horiek gainditzeaz batera, estruktura patriarkalak ere gainditze bidean jarri dira, edo, bueno, behintzat, jendarte parekideago baten, ba, norabidean jarri dute guztia. Orduan egia da horrelako eremu batetan ekialde hurbilean nun struktura tribalak, sistema patriarkalak oso errotuta zeuden horrelako garapen sozial eta politiko bat Rojava izena duena, ezagutzea, nik uste dut importantea dela munduko iraultzaile guztientzat, ez?
Bai, esan dezakegu ba, gerra egoera batean lortu dutela kurdue gutxienez hegoaldean sortzea horrelako iraultza bat, ez? Esaten dena klase borrokarekin herrien bakeran zalako zeozer sortu dute, ez? Non lortu duten bertan zeuden hainbat eta hainbat kultura eta etnia ezberdinak batu, eta gainera hauek beste jenderte eredu baten baitan kokatzea, ez? Eta hori
sei urtetan. Puntualizazio bat, ez? Azkenean, zan dudan, alen konfederalismo demokratikoak albiratu hori, eta etnia horien gainetik gainera herri existentzia bera, ez? Hau da, jazidiak, arabiarrak, suniak, iak, bestelako erlijioak, bestelako tribu eta etniak, azkenean guztiak, barne bildu dira, proiektu amankomun batean Kurdistan izena duela, ez?
Baina badakigu sei urte hauek ere ez direla izan goxoak, ez? Ez direla bakarrik ospatzekoak izan, baizik eta euren aurrean ere Ba, potentzia oso garrantzitsuak daude bertan, ez bakarrik esango genukena potentzia mundiala, baizik eta baita erregio mailako potentziak eta zentzu horretan, ez? Esan beharko genuke momentu honetan Turkiako estatuak hartzen duen garrantzia, ez da?
Claro, azkenean, Turkia korfokatzen duen papera ezinbestekoa da, eta egia da, urte askotan zehar, NATOko parte izan da, imperialismo jankiaren, nolait zakur zain badi betela jokatu duen bere papera bertan, baino ez dugu hartu behar Turkia bera potentzia bat dela eta bere interes propioak dituena, ez? Turkia restatua edo Turkia republika bintan nola ere ikitzen den, azterten balin badugu ikusiko dugu horren atzean ideologia ultranazionalista bat badagoena, garapen sozial eta politikoaren izenpean egiten duena da, homogenizazio kultural eta politiko batetara jo, eta gainera inondik inora ez herriaren mesedetan baizik eta elite politiko batzuen izenean, eta gaur egun antzeko zerbait gertatzen da, ikusten balin badugu Erdogan, nola badituen une honetan, Macronekin alako ez da, Europar Batasunatik ere nola bideko tira birak izate dituztearekin, naiz eta gero atzetik milioikadak eman errefusiatu holdeak gelditu ditan, eta Erdoganek berak publikoki esan, diru hori ez baldin bat dio osoki ematen, errefusiatu behi pasatzen utziko diola Europar Batasunera, ikusteko ere entzitzen denez, potentzia guzti hauen morala, eta etikoa, eta etika, ba, azkenean Turkiak bere interes propioa ditu eta bere irakurketa propioak egiten ditu. Eta ez da bukatu, ezin dugu bukatu, une honetan mundua unipolaridade horretatik, ez, estatu batu, ejan baja deziren unipolaridade horretatik, multipolaridade batetara, salto egitera bidean dagoenean, duen China eta Errusia ere potentzia mundial bezala agertzen diren, ba Turkiak esaten duena da, bueno, ni hemen nola jarraituko dut jauna jabe izaten, ez? Gase hobiena, petrolio hobiena, eta azkenean hemen ezinbestean giltzarri den, ez? Hainbat kontinentenen arteko lotura bezala funtzionatzen duen giltzarri den zaindari nola izango naiz eta nola aterako dut etekina guztionetatik. Hor, ISIS, Turkiak finantziatua, Afrineko erasoak eta bestelako inkursioak Rojavan bera, guztiorren atzean Turkia dago, eta Niza, Viena eta barren gertatzen ari diren eraso guztioien atzean Turkia ere badago. Azkenean Turkia da mundu mailan fasismoaren aitzindarietako bat, eta gu agian mendegaldean ohituta gaude fasismoa ulertzera ideologia oso zehatz batekin edo irudi oso zehatz batekin, ez, Hitler izan daitekena edo Franco bera edo Mussolini, baino ISIS eta talde fasista bezala kalifikatu behar dugu, eta horren artean ideologia Turkia edo otomanista dagoela ezin daukatu. Beraiek azkenean Erdoganek bere helburuetako bat da, da Arabiar herriaren jaundaja bihurtzea. Zergatik sortzen da Libian, zergatik egitea ditu horrelako inkursioak Sirian, guzti horrek esplikatzen du. Eta gainera, balio dio bere estatuku hori zalantzan jartzen duen elementu oso potente bat erditik endu nahi izatera, dira kurdoak. Kurdoen erresistentzia Erdoganen planetan dira oztopo nagusia.
Bai, hor esan daiteke ere, horrela ulertu daitezkela ere, askotan zonalde horretan gertatu izan diren, bai NATOren eta Errusiaren arteko tirabida hoietan, ba ze papel hartzen duen Turkiak, segun eta zein den bere naia momentu oro, ez? Eta zentzu horretan, badaukala nola baldintzatu dauden polo ezberdinak, eta bar, ez?
Bai, ala da, azkenean berak nola ereko pasea ematen die, eta berak aberastasun bat dauka. Eta, bueno, Turkiak berak lurralde osoa eratza bada ere, Kurdistan kokatzen den lurraldea, edo Mesopotamia alde hori berezikia beratza da. Lehen gaietan, izan zerealak, baina baita ere, bestelako lehen gai energetikoetan. Eta une honetan kapitalismoak zeo zertan oinarritzen balin badu bere funtzionamendua, lehen gai energetikoetan da, ez? Azkenean petroleoa, gaza, eta gero ere merkantzien garraiorako sarbidea Mediterraneoan. Orduan, hori kontrolatzen balin badu, bera bere boterea badu potentzia handien artean, eta claro, hortxe kokatzen da, azkenean Turkia boteretxo hori izango ez balu, argi izan, NATOren barruan ezingo lukela jokatu duen moduan.
Modu berdinean gertatzen da ere barne mailan, batez ere Kurdistaneko mugimenduarekin, baina baita beste ezkerreko mugimendu eta beste nazio batzuekin egiten duen eguneroko sarraskia, ezta?
Bai, Armeniarekin gertatzen ari dena, ez? Hori da beste adibeta bat edo duela hilabete batzuk ere, grup jorun, musika talde bat, kurdoekin nola baiteko harremana izan badezak ere, gehien bat Turkiako mugimendu komunistarekin dago lotuta, eta behar noren jo eraman duten, edo eraman behar izan duten haien borroka, ez, eriotzen aino.
Baina, ala ere, esan dezakegu, Kurdistan ez dagoela bakarrik ez, eta zentzu horretan ere, Euskal Herritik, makina bat ekimen burutu izan dira Kurdistanekiko elkartasunen eta azkenengo astean ere ala izaten ari da, ez? Gainera roia batik deitutako elkartasun astea dela eta, ez? Hainbat ekimen eta burutzen ari dira Euskal Herrian.
Bai, zorionez Euskal Herriko mugimendu internazionalista nahiko bizi dago, ez? Kurdistani dagokionez, gaina bereziki. Eta adibidez, ikusi genuen nola azararen batean, urte urrenearen unean bertan, Bilbon Arriaga plazan, konzentrazioneko jendetsua egin zen, Donostian ere, atzo beste konzentrazio nahiko jendetsua izan zen, eta kerez balemanago, gaur Bilbon, atzo Donostian ikusi alizan zen, pelikula bera ikusi alizango da, Jobi Azadile, askatasunera, askatasunagatik, eta hau baino lehenago, azkenean, Kurdistanen elkartasuna garatzen joan den elementu bat da, Gasteizen bertan badaude Women Defenders Jabako taldea, badago elkartasun talde bat ere, Iruinan ere baditugu hainbat eragilez, Zabaldi, elkartasun taldea ere, hainbat eragile bai mugitzen dira, eta azkenean nik uste dute azte honetako elkartasun azte honetan, Euskal Herrian niko bizi dagoela erakusten duela, gainera bi zentzutan, ez? Nahiko bizi elkartasun internazionalistari dagokionez eta nahiko bizi kalean, ez? Gaur egun mobilizazio politikoak duen garrantzia horri azpimarratuta, ez? Eskubideak ere praktikan jarten, egon daitezken mugapenen aurrea.
Bota.
Garapen horretan, eta gogoratu behar dugu, nola duela ia urte bete, Durango abenduan manifestazio bat egin zen, 300-400 pertsonekin Afrineko eta Rojavaren aurkako erasoak salatzeko. Elkartasuna Kurdistanekiko eraikitzen ari da eta nahiko indartsu dago Euskal Herria, zorionez.
Baina bestaldetik ere badaukagu Euskal Herrian eta batez ere zentzu horretan ardura hartzeko beharra, ezta? Ez da bakarrik elkartasuna plano simbolikoan Kurdistanei ematea, baizik eta gure ardurak hartu behar ditugu, gure herrian dauden adibidez Turkiarekiko aliantzak eta bar botatzeko, ezta?
Claro, oso ikusteuta askotan oso erreza dela, ez? Elkartasuna adieraztea beste herri edo borroka batekiko eta batzuetan hori horrela egin lan ikusteuta apur bat utxal geratu daiteken gauza bat dela. Azkenean, une honetan, herri kurduaren zapalkuntzaren erantzuleak ere Euskal Herrian gaude, ITP du izena, SAPA du izena, azkenean enpresa armamentistikoak Turkiarekin kolaboratzen duten, Petronor, Iberdrola, oie guztiak RH negatiboa edo 8 abizen euskaldunak izan dita balin baditzakete ere herri senidetu bat, ez? Herri anai edo arreba edo aizpa edo neba bat zapaltzen ari dira. Eta Euskal Herriak hori salatu behar du, Euskal Herriko burgesiak zapalkuntza horretan ateratzen dituen eteginak eta zapalkuntza horretatik dituen interesak. Azkenean, herri kurdoa ez bakarrik Rojavan baizik eta Bakurren, ez? Turkian konfederalismo demokratikoaren praktika jarri zuen eta ejertzito turkoak txikitu egin zuen, ez? Horra adibidez atzoko pelikulak, ez? Jobi Azadilek oso ondo erakusten du, badaude beste dokumentalak, nola jarri zen praktikan, ez? Konfederalismo demokratiko hori, pues ahí es el sol del norte, edo bestela amanecer de resistencia, descontrol editorialekoa, interesa duenan ikuste dut, hor nahiko adibide garrantzitsuak izan ditzakela. Eta ez da gauza bat han praktikan jarri dena, eta bueno, ez, horrelako idealismoa. Konfederalismo demokratiko Euskal Herriko auzolanarekin izugarrizko lotura izan dezake. Eta konfederalismoaren demokratiko horren adibide, edo zertzela batzuk topatei dugu Euskal Herrian, gaztetxetan, gazte asanbladaetan, etxe bizita sindikatuetan, jai batordeetan, eta hainbat, herri mugimenduko hainbat espresio diferentetan. Orduan, horrek eraman bargaitu ezinbestean, esatera, egiten aritzeratena, ez, herri hori txikitzea, zuek, ez, zuek, xapa, zuek Aperribai, zuek ITP, zuek Petronor, zuek Iberdrola, gutxikitzea ere bada, ez? Azkenean proiektu askatzaile bat ari zerate txikitzen. Eta helburu bera dugun einean bi herriek, ba, etxai bera ere markatzen du.
Bai, hor badago beste elementu bat, uste dut importantea dela, adibidez Gasteizen, aurreko urten ere egin zen ekimen bat, Baskoniako dendan, ez, planteatzen nola, justo Fenerbahce jolastu zuenean Gasteizen, ez, nola Turkish Airlinesek ere badaukan ba, kiroletan, eta justo ba, Gasteizi saskibaloia gehiago gustatzen zaiolako edo, ez, edo ekipon badaukalako, ez, ba, ba, Turkish Airlinesek, ez, patrozinatzen du Euroliga, ez, eta zentzu horretan ba, badaukala edo Turkiak ere erabiltzen dituela, ba, Israelek ere erabili ditzazken metodoak ere, ba, euren aurpegia zuritzeko gainontzeko herritarren aurrean, ez?
Bai, gainera, jo, gogoratzen dut, ekintza hori, okeraz bali manago, zu ikusi zintugun arpegiren batean, ba, jo, nik uste dut, oso potentea izan zela, injustu ere horregatik, ez? Israelekin gauza batzuk egitera ohituta gaude, eta Israelen irudi bat izatera ohituta gaude, eta egun hauetan ikusten ari gera, eta bueno, hemendik gutxira kafen gaiarekin, ez? Ba, hor tren kolonialista edo kolonoarekin egingo den manifestazioa, eta bueno, hori guztia, eta bai egia da Israel badagoela horrelako elementuetan, ez? Edo Eurovision bera, edo bai, kirol zeatan. Eta Turkiarekin ez dugu egiten, nik uste dut, Turkiaren inguruko lanketa hori, ez? Fasismo bezala deskribatzearena, ez dela askotan egin, eta nik uste dut ekintza horrek garrantzi handia izan zuela, ez? Nola horrelako ekimenen bitartez haien arpegia zuritzen duten, eta ez bakarrik Turkiak edo Israelek, baizik eta potentzia, mendebaldeko potentziak, ez?
Bai, justo gainera gaur ikusi ahal izan dugu nola Fenerbahce berriro gure irira etorriko den, seguramente ateak itxita jolastuko dute, ez, baina hala ere hor jarraituko dute ba, Turkiako estatua zuritzen, eta beraz, ba bueno, gutxienez, jada gure entzuleak ere jakin dezaten eurak etorriko direla, eta ba honekin beste zer ez badago, ba gaurko elkarrizketa amaitutzat emango dugu.
Bai, eta bueno, pues baldin badakigu baratotzela, pues agian Euskal Herriak ere bere protesta egin beharko du adierazteko, naiz eta kanpoan izan direla ongi etorriak, eh?
Ba, oso ondo, ba mila eskerraratz gurekin egotearren, eta laster egongo gara berriro.
Hori da. Ondo izan. Animo.
Bai, berdin. Gero arte.
a desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Bueno, eta abestiarekin bukatuta, iritsi gara kolaborazioaren garaira, telefonoaren bestaldean jadani gurekin daukagu Ester, gaurkoan Palestinaren inguruan arituko da bera ere, Palestinako poeta baten inguruan arituko da bera, beraz, sarrera egingo diogu, hau pa Ester.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno,
sí.
Estaba diciendo que hoy hablarías sobre una poeta palestina, por lo tanto, sin alargarlos más, te cedo la palabra.
Vale, sí. Hoy os quiero traer un cachito, unas pinceladas de la obra de una poetisa palestina. Como hablasteis en el programa de la semana pasada, las mujeres palestinas siempre han participado en todos los espacios de lucha del pueblo palestino y la poesía, como en el caso de otros pueblos en lucha, también es uno de esos espacios. Una de las poetisas palestinas más conocidas es Fadwa Tuqan, que nos habla en sus poemas de la vida bajo la ocupación y sobre todo de la resistencia y la lucha por la libertad del pueblo palestino. También es conocida, aunque por motivos más desafortunados, Darin Tatur, que es una poetisa palestina que fue encarcelada y condenada por algunas publicaciones que hizo en redes sociales y por el contenido también de un poema. Hoy, sin embargo, os quiero presentar, y por si se diera el caso de que todavía no la conocierais, porque es bastante famosa, a Rafif Siada, que es una poetisa palestina y artista de la palabra hablada y también una luchadora incansable que participa en diferentes luchas como claramente la liberación del pueblo palestino. Rafif nació en Líbano en 1979. Como es la historia de muchas palestinas, su familia era originaria de Haifa y Jaffa, en Palestina, de donde fue expulsada en la limpieza étnica de 1948 y se refugió en Líbano, ciudad en la que nació Rafif, en un campo de refugiadas. Cuando Israel invadió Líbano, en 1982, su familia tuvo que huir y fueron viajando a vivir a diferentes lugares del Mediterráneo y actualmente vive en el Reino Unido. Angela Davis dice de ella que sus palabras te golpean directas en el corazón y que son más poderosas que ningún arma. Y en eso estará de acuerdo cualquier persona que la escuche, ya sea a través de su disco, que recopila todos sus poemas, en sus vídeos y especialmente en sus recitales en vivo. En mi opinión, sus creaciones son por encima de todo una patada al inmovilismo y a la hipócrita equidistancia de quien dice no tomar partido y se posiciona, por tanto, al lado del opresor. Sus poemas parten de sus propias experiencias de opresión y lucha, que es la historia de las mujeres palestinas. De hecho, uno de sus poemas más conocidos lo escribe durante los ataques a Gaza, en finales de 2008, principios de 2009, mientras la poeta era portavoz de prensa. Me refiero al poema We Teach Life, Sir, Nosotros Enseñamos Vida, Señor. Son versos como puñales contra la hipocresía de quienes compran el discurso sionista de que la ocupación de Palestina es un conflicto entre dos pueblos y los medios de comunicación que, como decía Malcolm X, hará que acabes amando a los opresores y odiando a los oprimidos. Voy a leer la presentación que la propia poetisa hace del poema y un fragmento del mismo que ha traducido Patricia Bobillo Rodríguez. Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era la portavoz de prensa para la coalición. Hacíamos mucho trabajo de organización y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la mañana, perfeccionando cada pequeño clip de sonido. Y al final, como sabéis, muchos palestinos se cansan y acaban pronunciando las P's como B's. Así es como nos convertimos en palestinos al final del día. Las entrevistas eran en inglés, así que estuve practicando mis P's toda la noche. Y a la mañana siguiente, uno de los periodistas me preguntó, ¿no crees que todo esto estaría bien si simplemente dejarais de enseñar a vuestros hijos a odiar? No insulté a la persona, fui muy educada, pero escribí este poema como respuesta a este tipo de preguntas, que a nosotros, los palestinos, siempre nos hacen. Y ahora voy a leer el fragmento final del poema. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisiva. Y dejadme decir que no hay nada que vuestras resoluciones de las Naciones Unidas hayan hecho jamás sobre esto. Y ningún clip de sonido que haga, no importa cuán buen inglés tenga, ningún clip de sonido les devolverá la vida. Ningún clip de sonido arreglará esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, Señor. Os recomiendo encarecidamente que lo podéis escuchar recitado por la propia Rafif, ya que claramente en su caso no se cumple el dicho de que las poetas y los poetas no saben recitar. Palestina está presente en todos sus poemas, una Palestina digna y luchadora, con cara de mujer, enojada, con ira, como en el poema que se llama Las tonalidades de la ira, pero también con esperanza, el humor y el baile, característica compartida de muchos pueblos en lucha. Preguntada en una entrevista sobre el papel de Palestina en su obra, Rafif contestaba: la mayoría de las personas, en Occidente sobre todo, conocen a Palestina por las noticias, lo que llaman el conflicto, las cifras y las estadísticas. No ven a los seres humanos. Pero cuando eres palestina y conoces la fortaleza de esas personas que han sobrevivido generación tras generación, a pesar de un régimen militar tan brutal que dice que no existimos siquiera como pueblo, la resiliencia que se necesita para sobrevivir a eso, de hecho, es algo muy gratificante, muy esperanzador. Yo siempre digo, tienes que pasar un tiempo con la gente palestina y ver que somos divertidos, que tenemos mucho humor, que nos gusta bailar, y eso es lo que me enseñaron a través de generaciones de mujeres. Así, Rafif nos habla de una Palestina que, como dice el poema que se llama La Palestina que conozco, la Palestina que conozco no tiene pases VIP. Ella no negocia el tamaño de nuestra prisión, ella rompe sus muros. Ella no dialoga a través de sus barrotes. Ella rompe esos barrotes y los golpea al ritmo de las viejas canciones de libertad de los esclavos. Por último, quiero volver sobre la idea que comentaba al principio y lo que significa para mí la poesía de Rafif, esa patada al inmovilismo y lo que nos dice a las internacionalistas. Para eso quiero utilizar la introducción de otro de sus poemas, If My Words, Si Mis Palabras, que recomiendo también encarecidamente que podáis buscar en YouTube y verlo. En él hace referencia a la necesidad de implementar un tipo de solidaridad que vaya más allá de la crítica a una masacre determinada. Como si, como ella misma dice, las continuas demoliciones de casas, el muro del apartheid que impide a las palestinas llegar a sus campos y la discriminación de las ciudadanas palestinas del Estado de Israel fuera algo normal y que la gente solo se cabrea cuando hay miles de muertos. Sí, ella misma hace un llamamiento a que pueda haber acción, una acción eficaz y seria, y solidaridad antes de, como dice, la próxima vez en la que miles de personas sean masacradas en vuestras pantallas de televisión. Y por eso, antes de dejaros con uno de sus poemas, quiero recordar que ahora mismo hay en marcha una campaña para que la empresa CAF, que celebra su junta de accionistas este próximo sábado y que tiene su sede en Beasain, y el gobierno vasco tiene acciones de esta empresa, se retire del proyecto de construcción de un tranvía que servirá para unir las colonias israelíes en Palestina con Jerusalén, lo que significa contribuir con la colonización de Palestina. Os invito a buscar información sobre la campaña CAF Bájate del Apartheid Israelí y a participar en ella, puesto que son las complicidades de instituciones y empresas internacionales, esta vez desde Euskal Herria, las que permiten que continúe la opresión contra el pueblo palestino. Y porque la Euskal Herria que queremos es internacionalista y libre de sionismo. Ya sin más hablar, os dejo con el poema Jadil. Jadil es un nombre de mujer y este poema está dedicado a una niña palestina asesinada en uno de los bombardeos israelíes. El poema está en inglés y simplemente antes de que podáis escuchar el poema quiero traducir sus últimos versos. Por Jadil, dadme un momento de sincera resistencia en el que os levantéis. Dejad de mirarnos en vuestros telediarios nocturnos y haced algo. Dejad de mirarnos en vuestros telediarios nocturnos y haced algo para que podáis mantener la propia dignidad que os queda.
Hadil is the name of a girl. It's a very common name in Arabic. It means the cooing of doves. This is a story of a girl who was killed in a bombing in Gaza, and her brother Ahmed lost his sight on this very day. It was at the same time that the US military and the Israeli military were debating how good it was to use women spokespeople, because citizens of the West would accept the news of the death of civilians much better if it was coming from a woman not wearing a military uniform. And this was in the marketing media. And sure enough, after the killing of this girl, an Israeli woman spokesperson appears and says, "We regret the incident." And this is what I wrote about that. Hadil is 9. I'm sorry, I apologize. I always make this mistake. I always make this mistake. Hadil was 9. Just this morning, Hadil was 9. But Israeli officials said they regret her death, but rockets must stop, terror must stop, resistance must stop, or they will continue, they will continue, they will continue, they will continue to shell Gaza until we give up the bit of dignity we have left, until we sign what they want, elect who they want, and die, 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 die in silence the way they want. You see, Israeli security is absolute. It's written in blood and bulldozers and the art of women spokespersons. Because death is softer coming from a woman. Death is more polite, they tell me, coming from a woman. But who? Which one of you is going to tell Hadil's mother, busy baking bread and za'atar, that the doves will not fly over Gaza again? The doves will not fly over Gaza again. The doves will not fly over Gaza again. Hadil is gone. And her brother Ahmed lost his sight. Hadil, Habibi Hadil. Every prayer I remember and half remember won't bring you back.
Every prayer I remember and half remember. Every prayer I lost, forgot in alleyways, in refugee camps, when I couldn't tell our voices would reach God anymore. Can't bring you back as you wrap yourselves in stories of Palestine, waiting for the next soldier to knock down your door. But the Gaza sky still, still, still rains US-made shells to cast us out of a history we carry on our backs. Hadil, 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 Hadil. And who? Which one of you will tell Hadil's mother that nothing changed the day Hadil died? Which one of you is going to tell Hadil's mother that nothing changed the day Hadil died? Nothing stopped, not a pause, not a tear, another meeting, another cigarette, another train, check email, and sigh over another Palestinian gone. Solidarity from afar, like a sick joke, a bad story to tell a child. But the doves will not fly over Gaza again. The doves will not fly over Gaza again. The doves, the doves, the doves will not fly over Gaza again. And they tell me, they've always taught me, don't cry for martyrs. They've always, always taught me, don't cry for martyrs. Carry on the fight, carry on the fight, carry on the fight, carry on the fight, carry on the fight. But for Hadil, give me a moment of silence. No, I'm sorry, I apologize. I always make this mistake. For Hadil, give me a moment of sincere resistance. Give me just one moment of sincere resistance where you get up, stop watching us on your evening news, and do something. Where you get up, stop watching us on your evening news, and do something. So you can hold on to the bit of dignity that you have left. For Hadil.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
En 1939, el compositor y miembro del Partido Comunista Norteamericano, Abel Wirpul, componía una de las canciones más hermosas y más dolorosas de la historia del jazz. Su nombre, Strange Fruit. Esta canción se haría muy conocida y popular en la voz de ese ángel angustiado y maravillosa voz que fue Billie Holiday. La canción, en un alarde de poesía desgarradora, construye una metáfora en la que compara los cuerpos de los negros muertos en el sur de Estados Unidos por los supremacistas blancos y colgados en los árboles con extrañas frutas que han crecido de los árboles. La letra es de un terrible dolor y habla de cómo las raíces y la savia de los árboles se convierte en sangre, del olor a magnolias que se mezcla con el olor a carne quemada de los cuerpos muertos. Recordar esta canción en estos momentos en que en Estados Unidos se sigue asesinando por el color de la piel y el sistema blanco, racista y supremacista sigue vigente, nos recuerda que la lucha va más allá de elecciones. Va por la dignidad y la justicia de las personas. Va contra un sistema colonial y capitalista que oprime y quita el sentido de humanidad a las vidas. Por eso es importante escuchar y seguir escuchando la voz de ese ángel que es Billie Holiday, contándonos de estas extrañas frutas que crecen en el sur doloroso de Estados Unidos.
Thank you. trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Desalambrar, irratsaio internazionalista.
Jarraitzen dugu zuzenean Alabedi irratean, Desalambrar irratsaioan. Gaurkoan bageneukan gonbidatu bat zuzenean Estatu Batuetatik bertan gaur ospatzen ari diren hauteskundeen kronika eman bat ziguna, baino gaur izanik eta zuzeneko gora berak direla eta ezin digu zuzenean atenditu. Utziko dugu datorren asterako kronika, hauteskunden osteko kronika egiteko. Beraz gaur, gu hirurok hemen ekipoan, Jonathan Xabita hirurok egingo dugu pixkate maiengurua hauteskunden prebia eta estatu batuetan gaur erabakitzen diren nondik norakoak hausnartzeko. Eta, pixkate, ez dakit argi pixka bat edo mai gainean jartzeko. Bueno, abríamos el programa de hoy diciendo que hoy es 3 de noviembre y que evidentemente no podíamos dejar pasar la fecha, más que pese, porque hoy son las elecciones en el imperio. Biden o Trump, Trump o Biden, Caracola y Tabarea, decíamos, no, uno que otro no tienen, son dos hombres ricos, blancos, de clase alta. Y eso es lo que está en juego hoy en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, lo que ponemos que era un poco hoy encima sobre la mesa, decíamos que no había habido forma de conectar con nuestra contraparte de allá para que nos contaran un poco las idas y venidas del día mismo de elecciones que se está celebrando hoy mismo. Y pues entre los tres aquí en los estudios de Arabedi en directo queríamos pues hablar un poco sobre las claves de a lo que está este foco de actualidad en la que todo el mundo mira, que es las elecciones del imperio, demócratas versus republicanos. Y bueno, al final no es más que esta contienda, una lucha de intereses de diferentes élites, ¿no? Teniendo claro que al final seguramente, spoiler, nada cambie para las clases populares, ni para la clase trabajadora, ni en Estados Unidos, ni en el resto del mundo, y que las políticas yanquis cara al resto del mundo, o cara al resto de los pueblos, y cara a la explotación y guerras varias, pues nos tememos que no vaya a cambiar mucho. Pero bueno, para eso estamos aquí, para comentar un poco las diferentes claves que se puedan dar. Y aquí tengo a mis compañeros dentro de la pecera, Xavita y Jonathan. Gabón.
Perdón. Opa, arratsaldeón.
Gabón, Gabón. Y bueno, ¿cómo vemos todo esto?
Bueno, precisamente como decías, Nayara, no. Un poco...
tenemos un problema con el micro de Jonathan, me parece. Vamos a probar con otro.
Hola, ahora sí.
Ahora sí.
Vale, perfecto. Bueno. Nada, como decía Nayara, un poco la idea que estamos inaugurando es...
Seguimos teniendo el mismo problema. Vaya. No ahora, nada.
Ahora sí. Bueno, nada, como comentabas, un poco la idea para todos y todas es inaugurar una estrategia de una mesa redonda que ahora con esta situación de la pandemia queremos experimentar para también interactuar con ustedes, con todas y todos los que les interese un poco los temas de actualidad que tratamos. Naturalmente sí que es cierto que en Estados Unidos se está jugando básicamente lo mismo que se ha jugado durante la historia del imperio, pero sí que para nosotros resulta interesante porque marca un reto importante, ¿no? El reto básicamente es de cara a la ciudadanía, que está bastante afectada por una controvertida elección que se ha transformado desde hace unos años para acá en un show mediático. Nosotros queremos resaltar algunas de las claves, y esto va a ser básicamente unos minutos de reflexiones acerca de lo que representa las elecciones y un posible resultado de las elecciones de cara a los pueblos de Latinoamérica y al mundo, un poco porque la política de la última legislatura de la de Donald Trump ha sido bastante controvertida, con una posición muy beligerante hacia buena parte del mundo occidental y básicamente en la tradición guerrerista del complejo militar industrial, y sobre todo muy favorable a los sectores dominantes, a las burguesías transnacionales, y de confrontación muy fuerte hacia América Latina, algo que es tradicional en los Estados Unidos, pero que con Donald Trump se ha acentuado, ¿no? Entonces, sí que hay unas claves que nosotros creemos que son interesantes. La primera de ellas tiene que ver con la tensión que se ha desarrollado producto del discurso político desarrollado fundamentalmente por Trump. Justo en la entrevista del martes pasado que le hacíamos a Isabel Gutiérrez, que está en California, ella resaltaba un poco la tensión de los sectores populares, naturalmente, porque por una parte no hay mucha alternativa a una representatividad en una estructura gubernamental que tiene muchísimos años funcionando de la misma manera y con dos partidos políticos en la supuesta paladín de la democracia, con dos partidos políticos hegemónicos y que, bueno, se alternan en el poder, además de forma patética, ¿no? Lo interesante sí que llama la atención es que Trump ha desarrollado un discurso en el que pretende desconocer el resultado electoral. Este resultado electoral no, básicamente no es muy sorpresivo porque va a favorecer a uno u otro, ¿no? Biden, que bueno, además los dos son muy mayorcitos, 71 y 75, empresarios como sabemos, que representan los sectores dominantes de los Estados Unidos, blancos naturalmente, y el asunto es que no está en disputa el Estado, pero sí que está, para algunos analistas, en las puertas de un abismo Estados Unidos. Es decir, el sistema democrático que ha mantenido básicamente una estructura, bueno, sancionada de hace 200 años, está en este momento en cuestionamiento por la propia política, cómo se ha manejado el Congreso y la presidencia, ¿no? Recordemos que justo las elecciones que se están realizando hoy tienen la característica que no solamente van a elegir al presidente y vicepresidente, la fórmula presidente-vicepresidente y vicepresidenta en el caso de los demócratas, sino también que va a elegir, va a renovar, como todos saben, la legislatura del Congreso, 270 representantes en la Cámara Baja, que vamos a decirlo, el Congreso, y un tercio, 35, de la Cámara Alta, que es el Senado. Eso es muy importante porque además buena parte de las decisiones, por ejemplo, la legislatura de Obama sirvió para que la mayoría del Senado del Partido Republicano bloquearan buena parte de las iniciativas legislativas que venían a favorecer o ampliar, por ejemplo, el derecho a la salud, que es muy controvertido en los Estados Unidos, ¿no? El otro asunto también es que este sistema lo vimos recientemente, hace unos años, cuando hubo una iniciativa demócrata por tratar de hacer un impeachment a Donald Trump por sus excesos y tal, y la violación de algún marco legal, fue detenido por la propia Cámara del Senado, que es de mayoría en este momento republicana. Entonces se está jugando no solamente la presidencia, que es un sistema muy presidencialista, sino además el propio Congreso, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay un tema de renovación de una estructura de poder que ya conocemos, pero también es cierto que Estados Unidos viene arrastrando en la historia contemporánea una serie de contradicciones que no terminan de resolverse, sino que se están agudizando. Entonces, estas son, por ejemplo, el tema de los migrantes, de las mayorías afrodescendientes latinoamericanas y migrantes del mundo entero, que además están acosados por un tema de xenofobia, de racismo, etcétera, que eso sí que nos preocupa a nosotros enormemente, y el tema de la polémica acerca de un poco lo que es Estados Unidos, un país conformado históricamente por migración, y que recientemente tuvo un correlato interesante con este cuestionamiento a la memoria, ¿no? Entonces las instituciones no están respondiendo a esas dinámicas, sino que más al contrario, están agudizándolas, ¿no? Esto además ha tenido en el relato, en el discurso político de Trump, la exacerbación de la polémica de racistas, etcétera, el desatado, vamos a decir, movilización, la desatada movilización de los grupos supremacistas blancos, que como hemos visto se está movilizando. Hay unas noticias de que se dispararon previo a las elecciones la compra de armas y de municiones, ¿no? Entonces la gente no se prepara de cara a las elecciones comprando comida, sino preparando un poco eso que todas y todos conocemos, que es básicamente un derecho en la Constitución de los Estados Unidos de armarse, ¿no? y bueno, todo el complejo militar industrial que está legitimado sobre la base de eso. Entonces, las elecciones sí que tienen una amenaza. Muchos de los comercios, de los principales comercios grandes en Estados Unidos, están cerrando y además están poniendo vallas. Lo que hace comunicar un estado de enorme preocupación respecto a este clima electoral, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunas claves que yo creo que son muy interesantes y sobre todo interesantes de cara a Latinoamérica, porque sí que es cierto que la política de los Estados Unidos hacia América Latina ha sido de injerencia permanente, pero que en este momento, con Donald Trump y la posibilidad de que cambie a Biden o que quede Donald Trump, reconfiguraría el escenario. Cuba, por ejemplo, está básicamente el discurso oficial de Cuba, de la Revolución Cubana, es que mejoraría muchísimo porque Biden ya se ha comprometido a recuperar un poco la iniciativa de Obama, volver al 2015, lo cual aliviaría muchísimo la presión hacia Estados Unidos. Trump, por el contrario, lo que haría sería reforzarla, ¿no? Reforzar la presión. A México, México creo que es uno de los principales, y Centroamérica en general, uno de los principales afectados por este discurso xenófobo de Trump. Bueno, con el tema del muro, etcétera, una serie de sanciones que ha pretendido imponer a México y sobre todo ese discurso racista, del que mucha de la izquierda crítica de la posición internacional, pero bueno, un poco una posición quizás estratégica de AMLO, el presidente mexicano, de tratar de no caer en conflicto y un poco que no le importa cuál es el presidente de los Estados Unidos, sin embargo tiene que México llevarse bien con los Estados Unidos, ¿no? Venezuela, naturalmente, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado que, bueno, que la verdad no le interesa porque sencillamente los Estados Unidos ha mantenido con las legislaturas demócratas o republicanas de estos últimos años una injerencia además demostrada hacia Venezuela y el rechazo hacia la Revolución Bolivariana. Sin embargo, es naturalmente obvio que Biden representaría un discurso distinto, sobre todo de cara a dos elementos importantes, es decir, Colombia, el presidente Iván Duque, que es colaborador, y Jair Bolsonaro, que además es simpatizante tremendo de Trump y está legitimando un poco las polémicas medidas de Trump a favor de no actuar en torno al COVID. Y además de rechazar los efectos del cambio climático, ¿no? Desconocer eso. Entonces sí que representa un elemento importante de análisis para nuestra región, porque la permanencia de Trump o el cambio a Biden reconfiguraría un poco o aliviaría. Sobre todo también de cara al escenario mundial, lo que representa China, bueno, la Unión Europea también, que están apostando porque el discurso belicista y contradictorio de Trump se relaja un poco con la entrada de Biden. Entonces, sí que es cierto que el escenario es un escenario interesante, sobre todo porque el enemigo hay que conocerlo y las estrategias, pero también porque esto reconfiguraría la propia situación interna de los Estados Unidos, de cara a que su institucionalidad se vería comprometida, sobre todo a mantener la seguridad interna, porque bueno, muchos de los generales del alto mando del ejército de los Estados Unidos se han opuesto a las iniciativas de Donald Trump de sacar las tropas en la calle, y esto ha generado mucha polémica, y el escenario de estas elecciones, además con un miedo patente por este discurso de Donald Trump de sobre todo desconocer las elecciones, puede generar mucha incertidumbre y también la movilización de sectores supremacistas blancos, que bueno, que es obvio, en los videos lo hemos visto, cómo están armados y además cómo tiene una carga importante de racismo y xenofobia, ¿no?
Sí, yo creo que estas elecciones, como tú bien has dicho, se está jugando mucho, ¿no? Pero creo que también se está jugando mucho en la calle, ¿no? Ya llevan muchos meses, por lo menos desde primavera, grandes movilizaciones por los derechos, tanto civiles y políticos, de la población afroamericana, como de otros grupos, ¿no? Y en ese sentido parece ser que mientras se acercaban las elecciones, como tú bien has dicho, están aflorando, se están organizando grupos supremacistas, ¿no? Fascistas, hablando claro, dentro de todo el país, ¿no? Y en ese sentido, creo que la reacción también se está organizando en la calle, ¿no? Cosa que no es muy habitual, ¿no? Porque se trabajó normalmente en países y sobre todo occidentales, lo llevan haciendo mucho tiempo la policía y desde las instituciones propias. Y el hecho de que, bien sabiendo que Estados Unidos es un estado donde las armas juegan un papel importante, no únicamente de cara a otros pueblos, sino también de cara a nivel interno, ¿no? ¿Qué puede suponer eso? Si la tensión va aumentando, como parece que está pasando, ¿no? Y después, quizás ya no recordemos, ¿no? Pero hace antes de Trump, ¿no? En Europa estábamos inmersos dentro de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea de libre comercio, que con Trump se cortó de raíz, ¿no? Todas esas cuestiones que en los últimos 4 años no se ha hablado en ningún lado ni nada, ¿no? ¿Qué puede pasar con todas esas cuestiones, ¿no? Si según y quién entre en la Casa Blanca, ¿no? Son dudas quizás que ahora mismo no pueden tener respuesta, ¿no? Pero que sí que me gustaría lanzar para que la gente pudiera reflexionar sobre ellas.
Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, hay muchísimas cosas que justo en este momento el panorama político de previo a las elecciones o en el marco de las elecciones no se ven. Sí que es cierto, algo lo mencionabas, el tema de la movilización, ¿no? Fíjate que quiero recordar que Isabel mencionaba que un poco había movilizaciones importantes para garantizar que en comunidades afrodescendientes y latinas ejercieran el derecho al voto. Está clarísimo que el sistema electoral de los Estados Unidos no es básicamente uno en el que el pueblo elige por mayoría al presidente. Sobre todo porque es un sistema, vamos a decirlo, fundado en la Constitución de los Estados Unidos final del siglo XVIII, en la que básicamente está por las 13 colonias, es decir, lo que va a ser el germen de los Estados Unidos, y estaba pensado en una proporcionalidad. Entonces eso básicamente con la expansión hacia el oeste se reconfiguró, pero luego se amplió un poco con algunas enmiendas en base de una proporcionalidad poblacional. Lo que sí está claro es que el voto latino y afrodescendiente no determina de forma, vamos a decir, contundente la elección en los Estados Unidos. Pero sí que buena parte de las políticas en algunos estados, sobre todo dominados por los republicanos, sí se coarta el derecho al voto de esas grandes mayorías, es decir, los afroamericanos y los latinoamericanos, ¿no? Y sobre todo por este tema xenófobo. Y no es que haya un pensamiento de izquierda progresista de parte de estos sectores, no totalmente. Veamos, por ejemplo, como hay unos estados que son fundamentales para las elecciones presidenciales, como lo fueron para, bueno, muchas, concretamente cuando la elección de Bush del 2000, en la de Trump, de hecho, lo que llaman Estados bisagra, Florida, que tiene una inmensa población migrante latinoamericana, como además de los indecisos, ¿no? Llaman eso básicamente. Un estado en el que es muy voluble, pero que, bueno, hemos visto cómo Trump ha hecho énfasis en la campaña electoral ahí, y que puede decidir las elecciones, como lo decía, la mayoría no decide. En el caso de Clinton, Trump tuvo mayor cantidad de votos Hillary Clinton, sin embargo ganó Donald Trump porque, bueno, gana el colegio electoral, ¿no? Entonces los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos votan por un colegio electoral, lo cual bueno, es muy interesante porque además son paladines de la democracia y tienen un sistema que, digamos, es discutible, ¿no?, respecto a la actualización. Sin embargo, ese es el que tienen. Lo que sí es que es una democracia, digamos, entre comillas, partidista y además completamente dominada por los intereses comerciales de las grandes de estructuras militares industriales. Y eso sí que decide. Sí que decide. Entonces, quizás por primera vez, vamos a ver, ojalá no suceda, pero por primera vez el impacto de unas elecciones se diriman en la calle, con connotaciones que son lamentables porque tiene que ver con el riesgo de la seguridad, ¿no? Que bueno, ya veremos, ¿no? En todo caso, sí que el discurso político es un discurso contradictorio respecto a un sistema democrático en el que un candidato presidencial desconoce ya las elecciones. Se parece mucho a los candidatos de la derecha en América Latina, ¿no? Es decir, no se ha dado el proceso electoral y ya lo están desconociendo, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto es que crea muchísima expectativa el hecho de que se esté movilizando. Ya justo ayer había un voto anticipado de cerca de 100 millones de votos, ¿no? Entonces, lo que sí es que ese precisamente es uno de los argumentos de Donald Trump para desconocer las elecciones, el voto vía postal o el voto anticipado, que algunos estados ya lo tienen, ¿no? Lo que sí que nosotros creemos que hay que estar atento, por eso que tú dices, porque cambiaría mucho la política, la geopolítica, y porque algunos analistas han insistido, yo creo que nosotros desde la izquierda siempre hemos proclamado el fin del imperialismo, y sí que por primera vez, por circunstancias internas, parece que la institucionalidad en los Estados Unidos empieza a resquebrajarse de modo notable desde hace muchas décadas, pero sobre todo ahora en estas últimas dos décadas, ¿no? Entonces empieza a haber fracturas interesantes respecto a cómo funciona la institucionalidad allí.
Pues sí, igual si se empieza a resquebrajar, ¿no? Y si ellos tiran por allí y nosotros tiramos por aquí, pues seguramente lo consigamos, ¿no? Voy a dar paso a Nayara.
Bueno, habéis visto mis aspavientos, nos estamos quedando sin tiempo. Creo que seguiremos con esta charla, evidentemente, y sobre todo estaremos muy atentas esta semana a todas las, bueno, a todo lo que ocurra. Además, sabemos que no vamos a saber el resultado hoy, ¿no? Porque hay mucho voto que va a llegar más tarde, el recuento se va a hacer esperar, perdón. Y lo que yo únicamente quería poner sobre la mesa era que estos dos señores, además de ser blancos y ricos, son señores. Y además ninguno es ni nada más lejos que feminista. Y son los dos además conocidos por ser bien machistas, bien misóginos. Y uno hasta casi, si no tengo pruebas pero tampoco dudas, bastante pedófilo y pedrasta. Entonces, simplemente que tengamos esto también en cuenta, que no van a defender ninguno de los dos, evidentemente, a ninguna clase que nos interese defender a nosotros, que la única minoría peligrosa es la gente rica y que nada, creo que hoy le hemos dado un repaso a todo, ¿no? Hemos pasado desde Billie Holiday a la poeta palestina, hemos estado por Kurdistán, han colaborado con nosotros Esther, Arad, aquí Jonathan y Xavi, y nada, en esta quedamos un poco así como creo que quedé un poco con un tono un poco resignado, ¿no? Porque parece que por lo menos cara a la política imperialista mundial nada cambia, pero bueno, por lo menos tenemos a una gran artista que es Mercedes Sosa, que por lo menos nos dice que a veces todo cambia también. datorren aster arte eta zaindu txintxu izan.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo.